Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, les habla Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les acerca la última hora en este tiempo de juego. Enseguida les contamos cómo queda la situación en Podemos después de la dura lidia de Vistalegre y el triunfo incontestable de Pablo Iglesias y los suyos. Pero la noticia a esta hora está en Pontevedra. Tres personas de la misma familia han sido localizadas muertas en su vivienda. Dos por los disparos de una escopeta encontrada en el lugar del crimen y una tercera víctima que ha aparecido ahorcada. ¿Qué datos sabemos hasta ahora? Redacción de la cadena COPE en Galicia, Paula Pájaro.
Los cuerpos sin vida fueron hallados esta tarde en la parroquia de Cayobre, en Aestrada. Se trata de una mujer de 56 años que aparecía ahorcada, el marido de esta también de 56 años con un disparo y la madre de la primera víctima fallecida también con un disparo, supuestamente de la misma escopeta. El arma fue localizada junto al cadáver del hombre en una habitación, mientras que los cadáveres de las dos mujeres estaban en otra estancia de la vivienda en el municipio pontevedrés de Aestrada. Todas las hipótesis están abiertas. La Guardia Civil investiga el caso.
Ahora sí, vamos con la política. Los próximos días van a ser claves en Podemos. Después de la derrota sin paliativos de Íñigo Errejón, el equipo de la hasta ahora número 2 se prepara para la posible purga. Los errejonistas son los grandes derrotados en una asamblea en la que se han guardado las formas, no ha corrido la sangre, pero en la que ha quedado patente la división. Y todo a pesar de los gritos de unidad, unidad, que les pedían desde los tendidos de Vistalegre. Pablo Iglesias sale por la puerta grande de esta plaza de toros y con el poder más que absoluto de su partido, Alberto Escalante.
Las bases han hablado y han dejado claro que quieren que Iglesias tenga todo el poder en Podemos, aunque le piden que lo utilice para conseguir la unidad, el grito por el que se va a recordar esta segunda asamblea de Vistalegre. Se ha impuesto en todas las votaciones y sale muy reforzado frente a un Errejón que ahora ve peligrar tanto su puesto de secretario político como su papel de portavoz parlamentario. De momento dice que estará donde los compañeros crean que es más útil.
Eso es sin duda la gran incógnita, el papel que tendrá a partir de ahora Íñigo Errejón en el nuevo Podemos. No quiere ser relevado y si le dejan seguir, continuará como portavoz en el Congreso, al menos eso es lo que ha dicho hoy, y advierte a Iglesias que el mandato de sus compañeros es trabajar por la unidad y la pluralidad. Tras la derrota, pide al ganador responsabilidad.
Creo que ha habido un mandato claro de pluralidad. Creo que sería bueno respetarlo e integrarlo. Eso lo tendrá que tomar la siguiente dirección. Pero creo que ha habido un mandato claro de pluralidad. El Podemos que sale de este segundo Vistalegre no es el mismo que el que salía del primero.
La asamblea de Podemos se ha cerrado sin sangre porque durante los dos días en Vistalegre han toreado prácticamente de salón. Al menos los líderes. Los momentos más tensos se han vivido cuando han salido los subalternos. Y estos sí que han cogido el estoque. La situación más complicada, escuchen, la sufrió Pablo Echenique cuando un militante de Toledo le reprochaba la falta de democracia en la Comisión de Garantías. Se llama Fernando Barredo y es más conocido como Loc. Su intervención se ha convertido en viral.
Y es que una Comisión de Garantías que tiene 80 y tantos mil casos sin resolver no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80.000, 80.000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona.
Y subieron la música para que Fernando Barredo se callara. Esto en Podemos. Cuando se tiene el poder, las cosas son muy diferentes y en el PP han cerrado su congreso sin cambios significativos. Mariano Rajoy afronta su cuarto mandato en el partido sin ninguna renovación porque dice lo que funciona no se toca, María Daván.
El PP cerraba su congreso con un objetivo, recuperar a sus votantes y ganar las elecciones municipales y autonómicas del 2019. Rajoy admitía el coste de haber administrado la crisis, pero pedía perseverar en lo ya hecho. Para ello será necesario hacer concesiones y dialogar, pero el diálogo, advertía, es cosa de todos, también en Cataluña, donde no piensa permitir que haya ningún referéndum.
En el PP la discusión ha sido corta y con sordina. Cospedal sale del congreso igual que entró como secretaria general, pero con menos funciones, que asume a partir de ahora el nuevo coordinador Fernando Martínez Maillo. La número 2 dice que tienen trabajo por delante, recuperar los millones de votos perdidos en estos años.
Tenemos que recuperar a nuestros votantes perdidos. Tenemos que recuperar a nuestra mayoría social. Vamos a recuperar a los que se fueron a otros partidos y a los que se quedaron en la abstención. Vamos a recuperar la unidad del centro-derecha español.
Por cierto, fuera de la política, en unos minutos vamos a hablar con la directora del Instituto de la Mujer en Castilla-La Mancha. En lo que llevamos de año, 9 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en España. 3 de estos crímenes se han producido en esta comunidad, en Castilla-La Mancha. El último, en Seseña, en Toledo. El presunto agresor era un guardia civil que se suicidó tras matar a su pareja. Esta semana, el Ministerio del Interior convoca a los grupos parlamentarios para acordar un pacto de Estado contra la violencia machista. Más que necesario. Así viene este domingo, un 12 de febrero, que poco a poco nos va diciendo adiós y en el que está pasando más noticias que les cuenta ya en titulares Maribel Sánchez.
Estamos muy pendientes de la búsqueda del patrón de un barco gallego que naufragaba en aguas de Senegal y que fue el último en dejar la embarcación. Además, hay otros 2 tripulantes senegaleses desaparecidos. Se recupera la normalidad en el aeropuerto alemán de Hamburgo después de que decenas de personas hayan tenido que ser atendidas por un gas irritante que obligaba a evacuarlo. Y México sale a esta hora a la calle para decirle no a Donald Trump y a su política de inmigración. María Elena Morera dirige una de las organizaciones convocantes.
Una marcha en rechazo a las declaraciones del señor Trump y en que nuestro gobierno esté fuerte, porque es la mejor forma de estar frente a un gobierno que nos está atacando.
Además, la película húngara El hijo de Saúl ha dejado esta noche a Almodóvar sin el premio BAFTA a la película no inglesa en un certamen en el que ha vuelto a arrasar el musical La La Land. Y este lunes celebramos el Día Mundial de la Radio. En COPE queremos que sea histórico y por eso Carlos Herrera estará acompañado de José María García, Luis del Olmo e Iñaki Gabilondo. Los 4 tenores de la radio recordarán su paso por COPE y analizarán el futuro de la radiodifusión española. Será a las 9 de la mañana y se podrá ver también en vídeo en cope.es.
Para no perdérselo, viva la radio. Mañana en COPE con Herrera, Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García. Casi nada. Por cierto, mañana es el Día de la Radio. Y hoy despedimos al periodista Juan Soto Viñolo. Igual así no caen, pero si les digo que fue el guionista del ya desaparecido consultorio radiofónico de Elena Francis, le identifican rápido.
Consultorio de Elena Francis.
Hola, amigas todas, oyentes.
Juan Soto Viñolo fue el autor de todos los textos de este programa dedicado exclusivamente al público femenino. Se convirtió en todo un fenómeno sociológico con la voz de Maruja Fernández. Descanse en paz, Juan Soto. Vamos ya con la previsión del tiempo. La semana va a empezar con lluvias en casi todo el país. Lo hará de forma más intensa en el oeste de Andalucía, en las zonas montañosas de la mitad norte y también en Aragón y Cataluña. El fuerte viento mantiene la alerta en 33 provincias y las temperaturas mínimas acusarán un aumento en el extremo norte. Así llegamos a las 11 y 8 minutos, 18 en Canarias. Dentro de 15 días hay toros en Vista Alegre. Torean David Mora, Paco Ureña y Barea. En el mano a mano de hoy, Pablo Iglesias ha sido el triunfador indiscutible. La duda es qué hará con su compañero de cartel. Les damos las claves enseguida.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a 3 referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
COPE. Estar informado.
Primera parada en Vista Alegre, la asamblea de Podemos deja un claro vencedor. Pablo Iglesias controla a partir de ahora todo el poder de la formación morada y lo hace tras una asamblea tensa en la que no ha corrido la sangre, pero el albero de Vista Alegre se ha puesto de manifiesto, en el albero de Vista Alegre se ha puesto de manifiesto la división que hay en Podemos. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, Antonio. Pablo Iglesias ha celebrado su victoria inapelable comiendo con su equipo más cercano, que dominará el 60% del nuevo Consejo Ciudadano. 8 de los 10 más votados son de su lista e incluso Echenique ha conseguido más apoyos que Rejón. Victoria también contundente en los 4 documentos que diseñan la hoja de ruta morada a partir de ahora. En su primer discurso, tras conocer los resultados, Iglesias hacía suya una frase con la que ayer Teresa Rodríguez, la anticapitalista, levantó de sus asientos a Vista Alegre.
Hay un mandato unánime para este secretario general. Unidad y humildad.
Unidad es la palabra clave del fin de semana. Ahora todas las miradas se dirigen al gran derrotado, a Errejón, cuyo futuro como secretario político y portavoz parlamentario está cuanto menos en el alero. De momento, la jefa de gabinete de Iglesias, Irene Montero, solo dice que tendrá un papel fundamental, como el que tienen Monedero o Bescansa. Ninguno, recordemos, forma parte de la dirección.
Esa es la gran duda, el nuevo papel que va a jugar a partir de ahora Íñigo Errejón. Analizamos cómo ha afrontado la derrota y los mensajes que ha lanzado a los ganadores. Álvaro Echeverría, buenas noches.
Buenas noches. Se avecinan tiempos complicados para Íñigo Errejón. El perdedor del duelo de Vista Alegre ha reconocido la aplastante victoria de Iglesias, pero se resiste a hacerse a un lado.
Creo que ha habido un mandato claro y que hay una fuerza que sale con clara mayoría. Creo al mismo tiempo que hay un mandato claro de pluralidad y que en Podemos la unidad se va a construir reconociendo la pluralidad.
Aún así, el de momento número 2 del partido pone su cargo a disposición de la nueva dirección dominada por Iglesias.
Creo también que le corresponde a la próxima dirección tomar las decisiones sobre dónde vamos a quedar ubicados los compañeros y compañeras. Estaré donde se considere que soy más útil para mi proyecto político, que es el proyecto de Podemos.
Errejón ha evitado hablar de purgas, pero la que también ha evitado hablar del futuro de Errejón ha sido la jefa de gabinete de Iglesias, Irene Montero.
Esto en Podemos, con Iglesias y Errejón tirándose los trastos a la cabeza. En el PP han presumido de unidad. Mariano Rajoy afronta su cuarto mandato tras un congreso que le ha upado sin apenas oposición. María Daván.
Mariano Rajoy arengaba los suyos, admitiendo, eso sí, el coste electoral que ha tenido para el PP afrontar la crisis. El diálogo es la clave para esta legislatura, diálogo también en Cataluña, donde no piensa, eso sí, comerciar con un referéndum que quiere fracturar España. El presidente advertía de los riesgos que eso conllevaría.
Un proceso de secesión no es una poda agradable hecha por un amable jardinero, sino que es una amputación terrible y dolorosa que no hay cirujano que salve.
Rajoy reclamaba diálogo también a nivel nacional. Admite que tendrá que hacer concesiones, pero no piensa desandar el camino. La clave, decía, está en perseverar.
Los obstáculos no se apartan solos al paso alegre de las fuerzas del progreso. La política no es un cuento de hadas. Hay que remangarse como hacemos en el Partido Popular.
Y es que, según Rajoy, hemos pasado el invierno, estamos en una primavera tibia llena de promesas.
Fin de semana de congresos que, en el caso de Podemos, dejan muchas incógnitas abiertas. Las analizamos a las 11 y 12 con el jefe de informativos de la cadena COPE, José Luis Pérez.
Más allá de la paliza en votos que le ha propinado Pablo Iglesias a Íñigo Errejón, Errejón que, por cierto, ya ha dejado claro que no se lo va a poner fácil dimitiendo, así que se avecina escabechina. Pero bueno, más allá de esa batalla, de esa pelea interna, conviene analizar con algo de detalle las decisiones, algunas aparentemente contradictorias, que han tomado este fin de semana los que han votado en la Asamblea Ciudadana de Podemos. La primera de esas decisiones es poner fin definitivamente a uno de los principios fundamentales, esenciales de Podemos, aquello de que ellos eran una formación en la que las decisiones se tomaban desde abajo arriba, desde las bases a las élites. Bueno, el viraje en esto ha sido de 180 grados, hasta tal punto que ahora mismo Podemos es seguramente el partido político más caudillista de España. La segunda decisión que han tomado en la Asamblea de Podemos, sin embargo, paradójicamente, es volver a los orígenes en lo ideológico. Han decidido ser más radicales y, por tanto, ser menos, porque España no es radical. Esa decisión les condena a olvidarse seguramente, para siempre, del sorpaso por la izquierda. De ahí deriva la tercera decisión que han tomado en la Asamblea Ciudadana de Podemos. Han decidido caminar solos, porque la elección personalista de Pablo Iglesias dificulta cualquier acuerdo con el Partido Socialista. Los que ya están en marcha, en ayuntamientos y en comunidades autónomas, y los que pudieran venir en el futuro, incluso en un hipotético Partido Socialista de Pedro Sánchez. Claro que en este caso, no porque Pedro Sánchez le haga ascos ideológicos, sino porque simplemente no se soportan. El caso es que esa elección por Pablo Iglesias lo que hace es dar la razón a aquella dirigente que en su campaña dijo que en Podemos todos eran prescindibles, salvo Pablo Iglesias. Y ya se sabe el futuro que aguarda a los partidos políticos unipersonales. Conviene centrarse en Podemos porque en el otro congreso, en el del Partido Popular de este fin de semana, todo han sido parabienes, todo han sido aclamaciones, una balsa de aceite. El congreso, el 18º del Partido Popular, ha sido el clásico congreso de un partido político en el poder, el clásico congreso en el que no hay debate político, no hay debate ideológico. Esos congresos que se celebran cuando se manda y se lamentan cuando se pierde el poder.
Dejamos la política, nos situamos en Toledo. Seseña se tiñe nuevamente de luto con un nuevo caso de violencia machista. Hoy se ha confirmado que el hombre, un guardia civil, mató a su mujer y luego se suicidó. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
La mujer hallada muerta en la jornada de ayer en Seseña se llamaba Laura y era vecina de Coslada. Son los últimos datos que hemos conocido de este suceso que hoy han condenado tanto el gobierno de Castilla-La Mancha como el ayuntamiento toledano. Aunque la investigación continúa abierta tras el hallazgo de los cadáveres de un hombre y, como comentábamos, de una mujer con heridas por arma de fuego, la principal hipótesis, a la espera de practicar la autopsia, apunta a un presunto caso de violencia de género. Dicha hipótesis se inclina por el hecho de que este ciudadano, que era guardia civil, disparó a la mujer y posteriormente se suicidó. Recordemos que el ayuntamiento de Seseña ha decretado un día de luto oficial y ha convocado la junta de portavoces, que se va a celebrar mañana lunes a la 1:00 p.m. en el consistorio, para adoptar las medidas oportunas ante este terrible suceso.
Todo apunta a que estamos ante un nuevo caso de violencia machista. Sería la tercera mujer muerta a manos de sus parejas en Castilla-La Mancha en lo que llevamos de año. Araceli Martínez es directora del Instituto de la Mujer en Castilla-La Mancha. La saludamos a las 11:16. Buenas noches.
Buenas noches. En estos casos, por decir algo.
Por decir algo, sí. Lo que ha trascendido sobre este caso, y se lo venimos contando aquí en la cadena COPE, es que el hombre, guardia civil, asesinó a su mujer y después se suicidó. ¿Qué datos manejan en el gobierno de Castilla-La Mancha?
Mire, los datos que disponemos son los que ha comunicado la delegación del gobierno en Castilla-La Mancha, y hasta ahora, como está en proceso de investigación la policía judicial, pues no hay ninguno más de los que puedan tener ustedes los medios de comunicación.
Estamos sin duda ante un problema que no entiende de fronteras, pero que en este comienzo de año se ha cebado en esta comunidad, en Castilla-La Mancha, 3 muertes, 2 en Seseña, la última ayer, y la de la semana pasada en Mora, también en Toledo. ¿Qué se puede hacer más? ¿Qué se debe hacer más para evitar que se sigan repitiendo casos como estos?
La violencia de género es un gravísimo problema social para el cual tiene que estar toda la sociedad comprometida en su solución, y especialmente las fuerzas políticas y las fuerzas sociales. Por ello, reclamamos una vez más la firma, el acuerdo, un pacto de Estado entre todas las fuerzas sociales y políticas que nos permita marcar la estrategia más adecuada y garantizar los recursos económicos suficientes como para poder afrontar esto que antes he considerado un grave problema social.
Se viene reclamando, lo hace usted, ese pacto de Estado contra la violencia machista. Esta semana, el secretario de Seguridad del Ministerio del Interior se reúne con los grupos parlamentarios. ¿Por dónde debe ir ese acuerdo, ese pacto de Estado?
Pues mire, lo primero desde mi punto de vista es reconocer la existencia y la magnitud del problema. Eso es fundamental, porque desgraciadamente todavía muchas personas cuestionan, pues a través de la polémica de las denuncias falsas u otras, la propia existencia de la violencia machista. En segundo lugar, dotar de medios suficientes la protección a las mujeres víctimas de la violencia de género, pero sobre todo insistir en algo muy importante, que es la prevención. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, creo que hay que ahondar en las causas de la violencia de género, la violencia machista, que no es sino las desigualdades que todavía persisten entre mujeres y hombres como consecuencia del machismo estructural que existe en nuestra sociedad. Si no somos capaces de reconocer las causas, difícilmente podremos atajar las consecuencias de ese machismo, del sistema del patriarcado. Por eso me parece importante que, puesto que ya hay elementos suficientes en nuestra sociedad como para poder generar un consenso necesario y suficiente, los partidos políticos, pero como digo, también en coalición con las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres, también las organizaciones feministas, pues sean capaces de llegar a un acuerdo de mínimos para poder atajar esto que se considera en algunas ocasiones una lacra social y que, sin lugar a dudas, azota no solamente a Castilla-La Mancha, sino a todo el territorio nacional. Pensemos que cada año una media de 60 mujeres mueren de asesinadas a manos de sus parejas y sus exparejas. Y esto nos debe llevar a la reflexión de que no se puede tolerar que siga habiendo no solamente asesinatos como consecuencia de la violencia de género, sino que miles, cientos de mujeres todos los días sufran la tortura del machismo, la tortura de la violencia de género en sus carnes. Y no solamente ellas, también sus hijas y sus hijos, que no olvidemos, son víctimas directas de la violencia de género.
Pues lo que decimos siempre, que no se vuelva a repetir. Araceli Martínez, directora del Instituto de la Mujer en Castilla-La Mancha. Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Cambiamos de escenario. Mañana va a continuar la búsqueda de los tres tripulantes del pesquero hundido frente a las costas de Senegal. Uno de ellos se trata de un marinero gallego. En el dispositivo de búsqueda participa una patrullera de la Guardia Civil y también un helicóptero de la Policía Nacional. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, las labores de búsqueda de salvamento marítimo de Senegal no han dado los resultados deseados en el día de hoy. Siguen desaparecidos los tres tripulantes. Uno de ellos es español, patrón del pesquero gallego Senefan 1, que el pasado viernes se hundió mientras faenaba en Dakar, la capital senegalesa. Los tripulantes restantes a bordo de la embarcación eran 8, entre ellos el jefe de máquinas del pesquero, también natural de Galicia. Lograron, sin embargo, ser rescatados. Ninguno corría peligro. Tras pasar una revisión médica, han sido dados de alta. A las labores de búsqueda, que van a continuar mañana, se han sumado ya una patrullera de la Guardia Civil de Dakar, medios aéreos contratados por la propia armadora gallega Profant y otra de sus embarcaciones, Senefan 2.
Tenemos novedades en el caso del asesinato de la viuda del expresidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo. La defensa del único detenido, que es el yerno de la víctima y está acusado de asesinato, va a presentar esta semana el recurso contra la prisión incondicional. La cadena COPE ha tenido acceso a una pieza fundamental del sumario. Juan Baño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué dice el atestado policial?
Pues mira, la policía considera que el asesinato de Mari Carmen no puede ser explicado, así lo dice textualmente, sin la participación de su yerno. En un largo escrito de más de 100 folios al que ha tenido acceso COPE y en el que además afirma que solo cabría otra posibilidad, que lo hubiese hecho un sicario por encargo del primero. Eso lo descartan, aunque lo considera, por cierto, una opción remota, también textualidad del escrito. Incluso el hecho de que el arma homicida fuera una pistola y no un revólver lleva a la policía a considerar la intervención de Miguel como la única posibilidad real. Los investigadores detallan hasta 19 indicios contra Miguel López en prisión desde este pasado viernes. Admiten que no hay ninguna prueba material contra él, ni biológica, ni de comunicaciones, ni de movimientos de dinero. Tampoco ha aparecido el arma. Sin embargo, lo consideran un experto en el manejo de armamento como federado que es de tiro olímpico.
¿Qué dice Juan, el entorno del detenido?
Bueno, desde su entorno hemos hablado con él, la verdad es que le tiene una enorme distinción, todos los amigos, toda la gente conocida, lo niegan todo a COPE, aseguran por qué él lo niega, aseguran que en los últimos 10 años solo había acudido 10 veces a practicar tiro y además era para renovar la licencia. No es cierto, dice lo que dice la policía. Además, los investigadores detallan cómo habría planificado desde el lunes el asesinato que cometió luego un viernes, 4 días después. Ensayó con otro coche, un Honda, que también llevó su suegra ese día. También cree la policía que Miguel llegó a leccionar a sus empleados en el concesionario en el que ocurrieron los hechos, el crimen, para que señalaran hacia Sudamérica como lugar posible de origen de la agresión. Y es que allí tienen una gran expansión el grupo empresarial de la familia. Sus amigos, insisto, aseguran que está roto en prisión, aunque está entero, y seguro, dice, de que todo se va a aclarar. Él mantiene que no ha sido, en fin. Esta semana conoceremos el recurso de su defensa y estarán todos estos datos, me imagino.
Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE. Gracias, buenas noches.
Gracias a ti.
Salimos al exterior. El aeropuerto de Hamburgo ha reabierto sus puertas después de que estuviera cerrado por completo durante 2 horas por el escape de una sustancia no identificada. 9 personas han tenido que ser hospitalizadas. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Un portavoz de los bomberos ha reconocido que lo más probable es que se haya tratado de una gamberrada. Varias decenas de personas esta mañana comenzaron a sufrir picazón en los ojos e irritación en la garganta en el aeropuerto de Hamburgo y se procedió a la evacuación en medio de temor por un posible ataque con armas químicas. Tras una comprobación de la calidad del aire y de los niveles de emisiones de los aviones en pista, fue restablecido el tráfico aéreo que había estado parado durante 13 minutos y que causó retrasos a 13 vuelos. Durante el registro fue hallado en una papelera un spray con gas irritante, habitualmente comercializado como medio de defensa contra violadores, pero tampoco ha podido establecerse que esa sea efectivamente la causa. 68 personas han sido atendidas, 9 trasladadas al hospital, del que han salido al poco rato. Los sanitarios han sugerido también la posibilidad de un ataque de histeria colectiva.
Hablando de aeropuertos, hoy había mucha expectación, también tensión diplomática en Israel por la llegada del expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Le habían cerrado las puertas porque pesa contraer una orden internacional de búsqueda. Finalmente no ha aterrizado. Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Israel impide la entrada a su territorio del expresidente peruano Alejandro Toledo. Israel y Perú nunca firmaron un acuerdo de extradición, pero al expresidente Toledo no le ayudaría ese detalle diplomático. La Dirección de Registro de Población en Jerusalén anunció que Toledo, contra quien pende una orden de captura emitida por Interpol, solo podrá entrar a este país cuando solucione sus problemas en Perú. Su esposa, Eliane Chantal Carp, nació en Francia, pero tiene también ciudadanía israelí. Toledo fue hallado culpable de haber recibido alrededor de 20 millones de dólares de soborno y sancionado a un año y medio de prisión. A pesar de no haber un acuerdo, Perú extraditó a Israel hace 4 años a un juez corrupto que había huido a Lima 8 años antes.
Todavía en el exterior, México se ha echado a la calle para protestar contra las políticas de inmigración anunciadas por Donald Trump. Lo más polémico, ya saben, la construcción del muro que el presidente norteamericano quiere que paguen los mexicanos. Corresponsal en México, María Berza.
México ha gritado no a Trump. En el Ángel de la Independencia, aquí en la capital, se han quitado los ladrillos de un simbólico muro mientras miles de mexicanos reclamaban respeto y dignidad. Una de las consignas más coreadas ha sido el himno nacional, pero también quedó en evidencia las distintas formas de luchar contra el republicano. Y mientras muchos gritaban el fuera Peña, hartos de la gestión del actual presidente, otros reclamaban unidad en torno al gobierno en sus futuras negociaciones con Washington. Unas 80 organizaciones apoyaron la convocatoria y marchas parecidas han tenido lugar en otras ciudades del país.
El juicio por el caso Gürtel va a acaparar mañana el protagonismo de la página judicial. Declara la exministra Ana Mato, está acusada de recibir regalos de la trama. Jefa de tribunales de la cadena COPE, Patricia Rossetti.
Hasta ahora Ana Mato estaba representada por su abogada, pero mañana tendrá que declarar en el juicio y lo hará como partícipe a título lucrativo, al igual que el PP y la mujer del exalcalde de Majadahonda. Decisión tomada por mayoría, pero no por unanimidad, el jueves tras la petición de los abogados de los tres de que no tuvieran que hacerlo. Una declaración oportuna en este momento, según el presidente del tribunal, Ángel Hurtado.
En la medida que el Partido Popular también está encartado como partícipe a título lucrativo, si la opción por la que la sala ha optado es porque vengan los partícipes a título lucrativo, deberán venir todos ellos, tanto Gemma Matamoros como Ana Mato, como el Partido Popular.
Y tras estas declaraciones comenzará la fase de los testigos. Alrededor de 300, entre ellos 5 exministros del PP y la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
Y este domingo en España ha sido protagonista la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Lo ha hecho con el lema: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Eva Galbache.
La mortalidad infantil camina de la mano de la desnutrición. 66 millones de niños van al colegio con hambre. Son algunos de los datos revelados por Manos Unidas, que hoy celebra su jornada central con el lema: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Ruth Chaparro ha transmitido la dura realidad de la población indígena Wayuu, que muere literalmente de hambre en la Guajira colombiana.
5.000 niños en los últimos 5 años en Colombia. Muertos de física hambre, o mueren de una enfermedad compuesta por indiferencia.
Durante todo este año, la ONG Manos Unidas se centrará en 3 cuestiones esenciales en la lucha contra el hambre: el desperdicio de alimentos, la especulación alimentaria y la agricultura sostenible.
Y terminamos en Reino Unido, porque hace tan solo unos minutos ha terminado la entrega de los premios BAFTA, que están considerados como la antesala de los Oscar. La La Land ha sido la que más estatuillas ha conseguido. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, y algunos se preguntarán qué ha pasado con La La Land, que aspiraba a 11 estatuillas y finalmente solo se ha llevado 5. Gana el BAFTA a Mejor Película, Mejor Director y Emma Stone como Mejor Actriz. El estadounidense Casey Affleck consigue el BAFTA a Mejor Actor por su papel en Manchester frente al mar, película que, por cierto, se llevó 2 estatuillas. Joe Daniel Blake se ha llevado el BAFTA a Mejor Película Inglesa, una reivindicación social en la que se deja en evidencia las diferencias sociales que se viven a día de hoy en el Reino Unido. Pedro Almodóvar se ha quedado sin su 6ª estatuilla. Competía en el apartado de Mejor Película de Habla No Inglesa por Julieta. Tampoco ha ganado Laia Costa como Mejor Intérprete Revelación. Una 70ª edición de los premios BAFTA que han contado con la presencia de los duques de Cambridge y han estado amenizados por el Circo del Sol. Una muy buena antesala de lo que nos espera en los próximos premios Oscar.
Remember those walls I built? Well, baby,
Dos mujeres se disputan esta madrugada el título de reina de la música comercial mundial. Tanto Adele como Beyoncé están nominadas a los cuatro premios principales de los Grammy 2017 que se entregan en Los Ángeles. Artistas de la talla de Alicia Keys, Metallica, Bruno Mars o Lady Gaga han confirmado que van a actuar durante una ceremonia donde se va a homenajear a dos gigantes desaparecidos este año, a Prince y a George Michael. Con la música de Beyoncé llegamos a las 11:30 y ya están por aquí Juanma Castaño y todo el equipo de Tiempo de Juego. Por cierto, vaya golazo que ha metido Torres en ese Atlético de Madrid-Celta. Nosotros nos vamos en el control de sonido Miguel Ángel Nicolás, en la producción Adrián Gil. Les ha estado hablando Antonio Herraiz.